Aquí comienza Temple y Pureza con Luis Ibarra y Mila Ortiz.
Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches. Temple y Pureza en Radio Le, nuestra propuesta más flamenca en la edición musical de Radio Le, porque tenemos dos horitas todas las semanas para dedicar, para empaparnos y para aprender de flamenco, por lo menos yo. Luis, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues perfecto, y además que no eres tú la única que aprende, yo aprendo preparando los programas y a medida que voy charlando y escuchando la música que aquí proponemos en Temple y Pureza cada domingo de 10 a 12 o a cualquier hora si nos escuchan en podcast. ¿Sabes? Estamos en la web de Radio Le, en la aplicación de Radio Le en el móvil y en otros espacios, otras plataformas digitales, y creo que también aprenden los oyentes y sobre todo disfrutamos, ¿no? Creo que la única forma de aprender flamenco o cualquier otra música es a través del propio goce. Si a ti esto no te emociona, si tú no disfrutas escuchando una bulería o una seguirilla de pan sequito, como estoy leyendo en el programa de hoy, pues esto no sirve para absolutamente nada. Primero la emoción y después ya el conocimiento.
Hoy vamos a hablar de la generación del 27 flamenco.
Efectivamente, partimos de una frase que me dijo Pansequito. Mira, Luis, nosotros somos como la generación del 27 en la poesía, pues en el flamenco. ¿Por qué? Porque cada uno en mi generación somos diferentes, eso me dijo. Y además de no tener nada que ver partiendo de un mismo tronco, pues todo lo que viene detrás, digamos que le hacemos sombra, ¿no? Somos una generación muy poderosa. Y es cierto que en la generación de Pansequito uno escuchaba al Lebrijano, a Camarón, al Torta, a Luis de la Pica, a este y al otro, y cada uno tenía un sello inconfundible. Había una originalidad tremenda, una época dorada, que podríamos ponerle muchos nombres. Pansequito hablaba de ellos como la generación del 27. Y por aquí vamos a empezar un programa dedicado a una generación ambigua. ¿Por qué? Porque el sentido generacional lo da no solo la edad, sino también el territorio, lo dan muchos otros factores. Y aquí vamos a hablar básicamente de los cantaores nacidos entre los años 40 y los años 50. Por lo tanto, es bastante amplio el sentido generacional que le estamos dando y en un único programa no nos cabe. Vamos a dedicarle al menos dos programas a estos cantaores tan sumamente creativos. ¿Te parece adecuada la propuesta?
Me parece magnífica, no solo adecuada, magnífica.
Pues vamos a empezar, si te parece, por Pansequito, ya que lo mencionábamos y ya que, por desgracia, teníamos que anunciar por estos mismos micrófonos la pérdida irreparable hace tan solo una semana de este gitano de la línea, del puerto, de Sevilla también, donde residía. Y un gitano sumamente universal, con una obra poderosísima que en ningún momento se sale de la ortodoxia, digamos. Tiene algún disco en el que incluye algún instrumento más allá de la guitarra, pero poco más, ¿no? Pansequito crea desde el propio cante. Su creatividad no está en lo, por así decirlo, en lo instrumental o en el encuentro del flamenco con otras músicas, sino en los propios tercios del cante, ¿no? Su creatividad es alargar aquí, no en este otro sitio, y abrir la garganta y sonar absolutamente algo inconfundible. ¿A quién le dejo mi voz? Se preguntaba por bulería. ¿A quién le dejo mi cante? En esos poetas de Andalucía a los que hacía referencia y que ponen el punto de partida de este programa. Viva Pansequito y viva esta bulería. ¿A quién le dejo mi voz?
Vámonos.
De la que perdí la cuenta. ¿A quién le dejó mi cartel? ¿A quién le dejó mi voz? ¿A quién le dejó el orgullo? Oh, esta de Andalucía, oh, esta de Andalucía, a cada lo que no sé, todo lo que hice mal, todo lo que hice mal, hacerlo nosotros bien. Sin nombre de la que perdí la cuenta, ¿a quién le dejó mi cante? ¿A quién le dejó mi voz? ¿A quién le dejó el orgullo?
Pansequito, Panseco o José, que era su nombre, que nos dejó en febrero, ¿verdad? No hace mucho, nos dejó. Casi sabíamos que estaba un poquito pachucho, pero que nos dejó por sorpresa porque no sabíamos que estaba tan delicado.
Murió cantando, como quien dice, con las facultades intactas. Era de los pocos de esa generación, todavía nos queda alguno, Rancapino, Juanito Villar. Pero el que tenía las facultades intactas de esa generación era Pansequito, y qué creatividad cantando por bulería ese poeta de Andalucía, ¿a quién le dejo mi voz? Uno de los últimos éxitos que él grabó después de Este Loco, después de, ¿qué te digo yo?, el Tápame, Tápame, que fue, bueno, su gran pelotazo por bulería. Vendió miles de discos con esa grabación de Movie Play, que entró en los 40 principales y que sonó pues una auténtica barbaridad, y desde luego qué absoluta categoría de cantaor, qué originalidad, cantando con esa mano en el bolsillo, con esa otra mano apuntando el cante, la derecha. Un absoluto torero de los tercios del cante, porque tenía una majestuosidad que ya lo ven en esa bulería, qué forma de remangarse el cante, de llorarlo por dentro, de sacarlo para afuera. Una auténtica barbaridad, como también a quien tenía a su lado, y que de alguna forma estoy seguro que la sigue teniendo, que es Aurora Vargas, su mujer. Cantaora, bailaora de la Macarena, gitana, por supuesto, una señora guapísima.
Guapísima, por Dios.
Guapísima, con una presencia en el escenario, con una forma de bailar, y después con una naturalidad para dolerse cantando, que Aurora Vargas, a mí, afinando, me gusta. Y recuerdo la primera vez que la escuché en directo, que igual que me ha pasado con algún guitarrista que está afinando la guitarra y me gusta, digo, joder, solo la forma que tiene de afinar me está gustando el sonido que está sacándole, ¿no? Pues con Aurora Varga apunta el canto un poquito, se entona y de pronto dice, joder, pero qué auténtica, qué fragilidad hay en esa voz, que además tiene la particularidad que muchas veces busca semitonos, no es que desafine, sino que hace un semitono que produce una especie de disonancia natural, porque seguramente la palabra disonancia a Aurora Vargas le importa muy poco, ¿no? Lo mismo que nada, pero es una auténtica brutalidad, ¿no? Yo no ha grabado demasiado en el estudio porque tarda en grabar, siendo ya una estrella de los escenarios, todavía no se encerró en el estudio, pero me quiero quedar con un fandango, aunque lo asociamos más quizá a otro tipo de cante, la bulería, los tangos. Yo quiero traerla aquí por fandango, cantándole a su madre, como el amor de una madre, se pregunta ella. Vamos a escucharla.
Cambiaste mi vida entera. Por ti loca me volví. Cambiaste mi vida entera. Yo solo vivo para ti. Yo estaré a tu vera. Y en el mundo una más como el amor de una madre.
Decías tú que quizás los fandangos no sean los más destacables de Aurora Varga, porque se defiende divinamente.
Bueno, porque los más destacables al final es lo por fiesta, ¿no? Por bulerías y por tango, aunque después tiene grabado unas alegrías preciosas, y después yo la he visto cantar muy bien por Soleá, por Seguirilla, no son los cantes los que más se ha prodigado, y por fandangos, por supuesto, ¿no? Pero ahí están. Con esto quiero decir que no limitemos el arte que derrocha Aurora Varga a esa forma que tiene de acercarse a un micrófono, cantar por bulería, pegarse una patada, luego seguir cantando por bulería, no repetir letras y está ahí 25 minutos de absoluta genialidad. Eso lo hace, pero también se sienta en una sillita de Enea y canta por Soleá y canta por Seguirilla y por Fandango y por muchas otras cosas, ¿no? Esta generación de la que hablamos tiene también iconos, Mila. Iconos que van más allá del flamenco y que solo con la silueta de quien viene a continuación fumando un cigarro en actitud desenfadada, pues ya es reconocible, ¿no? Estoy hablando de Camarón de la Isla, el gran cantador, no por nada y no por desmerecer a los otros, pero sí que ha sido la puerta de entrada hacia el flamenco de muchísimos, entre los que me encuentro. Y mira que yo nací en el año 96, cuando Camarón lleva ya unos años muerto, muere en el 92. Esa es la virtud de Camarón, ¿no? Que siguen naciendo niños que cantan por él en el año 2020 y seguramente en el 2050 también, porque cambia el flamenco de forma radical. No tiene nada que ver la expresión que hay en el flamenco, que reina en el flamenco en los años 40, 50, incluso 60, hasta que de pronto a finales de los 60 empieza a prodigarse por la provincia de Cádiz, en Sevilla, en Madrid, este gitano de la isla, Camarón, que decían que era sumamente tímido, que por no ofender no hablaba. Me contaba Blanca del Rey el otro día, bueno, bailaora de Córdoba y propietaria del Corral de la Morería, el Tablao, la vez que llegó Camarón allí al Corral de la Morería cuando todavía no había debutado, ¿no? Iba simplemente porque estaba unos días en Madrid y en casa no sabía decirme de quién, pero se acercaba allí a escuchar cante y su marido, Manuel del Rey, el propietario de entonces, pues le ofreció un bocadillo a Camarón, que se tomaba allí su bocata, que escuchaba a Porrina de Badajoz, al Gallina, y que cantó un fandango la noche en la que murió Carmen Amaya. Estaban todos muy tristes. Porrina cantó, por lo visto, por Soleá, en la que ajustó una letra para recordar a Carmen Amaya. Y ese chiquillo empezó allí, se arrancó a cantar por fandangos y se marchó muy deprisa porque no quería esa timidez extrema, ¿no? Esa educación extrema también. Pues así era Camarón de la Isla. Sin embargo, ya en el 69 empieza esa carrera con Paco de Lucía. Ya había grabado con Antonio Arenas, con Turronero, algunas cosillas, pero Camarón como figura sale en el año... Bueno, sale de los tablaos de Madrid, donde empieza a triunfar, y ya en el 69 graba aquel Al verte las flores lloran, y lo podemos escuchar en disco en solitario con la colaboración especial de Paco de Lucía. Empezaría una etapa brillante en la que lo viejo se hace nuevo en su garganta, con esa nueva expresión que no tenía nada que ver con la que con la de su referente. Pues Camarón canta por Caracol, canta por Mairena, canta por El Chaqueta, canta por mucha otra gente, pero suena algo absolutamente diferente. Miren con la guitarra de Paco de Lucía estos tientos, que se llama Las campanas también lloran, la expresividad que consigue a través de los tientos, que ya los habían grabado, pues imagínate, pues Manolo Vargas, uno de los grandes de estos, y muchísimos otros cantadores. Él se cuela por ahí y saca otros colores. Thank you.
muero acordándome de ti. Ya tardía que me muera acordándome de ti.
Estaba yo disfrutando de estos tientos, ¿eh?
Una barbaridad, ¿no? Sí, lo que te decía, sí. Que la caja de música que tiene Camarón en esta época, en esta generación, que ya lo decíamos, que decimos que la del 27, porque igual que los poetas del 27, siendo de una misma generación, tenían, digamos, líneas estéticas muy diferentes entre sí y era una generación sumamente rica, pues lo mismo sucede en el flamenco con esta generación. No tiene nada que ver Camarón con, por ejemplo, Juan Villar. Y mira que tenían referentes muy parecidos, ¿eh? Que ahí está Caracol, que ahí está Mairena en parte, que ahí está, pues bueno, todo el cante de la provincia gaditana, toda esa sal que habían recibido, pero cada uno tiene su forma de doler cantando. Esta generación también se caracteriza porque es la generación que empieza en realidad con los temas flamencos. Los cantadores de antes no hacían temitas, por así decirlo. Sin embargo, estos ya sí que empiezan a hacer temas por tango, temas por bulería, y ahí tiene mucho que ver la figura de Cepero, de Paco Cepero, que es un punto en común con muchos de ellos, ¿no? Con Juan Villar, con Chiquetete, con, bueno, pues con todos en realidad, o con casi todos, ¿no? Con Rancapino, con la mayoría. Todo lo que hace Cepero suena parecido, suena así, se mueve siempre en una rueda de acordes similar, y eso hace que esta cobardía y estos otros tangos y esta otra cosa y tal cual, pues se parezca a un compositor brillante, Paco Cepero, y desde luego acompañando a la guitarra en aquella época, pues se comía la guitarra, y bueno, uno de los mejores momentos del acompañamiento que se han vivido en la historia, creo que lo protagoniza Paco Cepero en aquella época. Nos vamos a quedar ahora con Juan Villar, con unos tangos, ya que escuchábamos los tientos de Camarón, que remate Juan Villar por tangos en este Ay Gitana. Juan Villar, por cierto, es uno de los que hace pues muchos de esos temas sumamente conocidos para los flamencos, emblemáticos, desde el Dímelo, Dímelo, o Qué cara más bonita tiene esa niña, que luego lo graba Bordón 4 y que ya es un éxito, pero bueno, ahí están sus temas. Esto es Ay Gitana.
Ay Gitana, Gitana. Cuando miro tu carita tajitana, yo no sé lo que siento en mí adentro. ¿Será quizá que yo me estoy enamorando? ¿Será quizá que de verdad te estoy queriendo? Ay, gitana, gitana de mi corazón, tu carita gitana es mi perdición. Ay, gitana, gitana de mi corazón. Yo no sé la traza que tú te das para encontrarte frente a frente, si cuando veo tu carita morena yo me muero, gitana, por quererte. Ay, gitana, gitana de mi corazón, tu carita gitana es mi perdición. Ay, gitana, gitana de mi corazón. Otra noche la luna me decía, cuando yo caminaba tras tu paso, me decía bajito en el oído, cógela y agárrala de tu brazo. Ay, gitana, gitana de mi corazón, tu carita gitana es mi perdición. Ay, gitana, gitana de mi corazón.
A Hablabas tú de ese tema de qué cara más bonita que cantaba Bordón 4, por ejemplo, hace unos días que nos dejó Tito Cabeza de Bordón 4, un grupo que dio también unas rumbitas y dio unas cositas muy buenas, ¿eh?
Bueno, por supuesto, y ese tema lo populariza Bordón 4, aunque lo compone Paco Cepero para Juan Villar, porque además se les ocurrió comiendo o cenando, no lo sé, en una mesa que vio, apareció una de las niñas, no sé si de Cepero, de Juan Villar, no sé de quién, y dijo, Cepero, ¿Qué cara más bonita tiene esa niña? ¿Qué cara más bonita tiene? Y le salió, lo graba Juan Villar, y aquello es un éxito comedido. Como, bueno, Juan Villar no vendía tantos discos como algunos de los grupos de éxito de la época, como fue después Bordón 4, que graba ese tema y ya lo conocemos la mayoría, o lo conoce por, no por Juan Villar, sino por Bordón 4.
Eso es.
Qué buenos cantadores había en esta época. Los que nacen en los 40, 50, como por ejemplo Juan Peña el Lebrijano, otro que vendría a estos lares a cambiar la historia de la música en España. Me hace gracia, creo que es muy significativo cómo habla de él su madre, en alguna entrevista que hay por ahí, La Perrata, pedazo de cantadora también, aunque de estas cantadoras de puertas para adentro, por supuesto, que decía que Juan es que no, sí, cantaba según Lebrija, pero que Juan no se parecía a nadie, ¿no? que estaba ahí por su cuenta, a su aire, pero que Juan no era el cante suyo y no era el cante de nadie, que era una cosa nueva. Y qué verdad tan grande, ¿no? Porque Juan tiene cosas de La Perrata, pero tiene cosas de La Niña de los Peines y de Mairena, y de todo el que le gusta cantando tiene cosas, y luego lo filtra por una personalidad única, y ya en el primer disco pues está creando. Igual que decía antes que Pansequito cambiaba los tercios, pues aquí sucede lo mismo, pero de otra forma distinta, y te diría que ya mucho más radical, ¿no? Cómo cambia la arquitectura de los cantes el Lebrijano, es alucinante, ¿no? Y cómo no paró nunca de hacer esto, cómo adaptó las facultades según se fueron mermando con los años al cante de cada momento. Yo me quiero ir con él a las minas donde clamaba un minero así.
¡Ale! ¡Toma bien! ¡Cardo! ¡Ole! ¡Ay, que le corta cañita, verá!
pregunta, una opinión, una recomendación. Temple Pureza en Twitter, Temple y Pureza en Facebook. Síguenos. El flamenco en Radiolé. Temple y Pureza. Con Luis Ibarra y Mila Ortiz.
En Temple y Pureza estamos, aquí en Radiolé, donde suena el flamenco, el buen flamenco, y también pueden escucharlo como acaba de sonar a través de nuestras redes, a través de la aplicación de Radiolé en el móvil, a través de la web de Radiolé y en infinidad de plataformas digitales y esas cosas. Tenemos mucho más que escuchar de esta generación del 27 flamenco, ¿no?
Efectivamente. Por ejemplo, bueno, Antonio Mairena dijo que, curiosamente, que el que era el futuro del cante, no lo dejó absolutamente claro, pero apuntó hacia Enrique Morente.
¿Ah?
que hoy resulta casi chocante por toda la disrupción que supone con los años Enrique Morente y el sentido del flamenco que defendía Antonio Mairena, ¿no? Sin embargo, había otros cantadores que no le gustaban nada el camino que estaban tomando, como por ejemplo Turronero, porque entendía que esta gente ya con los temitas y estas cosas iban a desvirtuar el cante. Sin embargo, también Turronero pues tuvo una carrera gloriosa por festivales, una discografía también poderosa y un cantador que encendió a la afición. Camarón, con Paco había creado la canastera, o Paco un camarón, no sé qué orden poner al hablar de ese palo, porque la canastera sí que podemos decir que es un palo. El Lebrijano crea las galeras, con un sentido inminentemente gitano sobre el compás de la bulería, y el Turronero, un intento también de crear algo así como un palo, crea las Turroneras, con Cepero al toque.
¡Ay! 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 De cielo se va, trozo de tierra se queda, el cielo se va alejando, la tierra se quema, quema. El crepúsculo bosteza, el alma se va alejando, el alma se va alejando, y un cuerpo pisa la tierra. Thank you. poeta.
¿Y dejó marca Las Turroneras?
Pues no demasiado, en realidad. Más allá de sí mismo, no sé si hay alguien hoy cantando las Turroneras. Yo, sinceramente, nunca las he escuchado en directo. Pero sí que, pues, sí que me gustan, la verdad. Y sí que creo que llega a unos niveles de expresión, unas melodías muy concretas y muy bien definidas que son fácilmente emulables, por así decirlo, por cualquier otro cantador que podría continuar con ese legado. Pero es que tampoco se hacen demasiado las galeras, ¿no? Con contadas excepciones, Anabel Valencia, José Valencia las hace, pero no hay muchos cantadores en ese camino, igual que tampoco hay demasiados en la canastera. Pedro el Granaíno hace, creo que su último espectáculo, en realidad eso es, pues se llama Canastera y hace la canastera, pero tampoco hay tantos en ese camino que marcaron Paco y Camarón, por supuesto. Pero bueno, ahí están para revisitarlas y aquí las tenemos en Temple y Pureza, como tenemos también a Paco Cepero acompañando a la guitarra, ahora a Rancapino, en uno de los dos discos que no tiene más en solitario, aunque luego haya hecho otras colaboraciones muy populares, como por ejemplo la que hizo por Bulerías de Cádiz con Miguel Poveda, relativamente recientes, ¿no? Estos discos son anteriores, uno de ellos llevaba portada de Miquel Barceló, el otro no, pero los dos se llaman prácticamente igual, Rancapino con la guitarra de Paco Cepero, y me quiero quedar con un cante que hace el muy cortito, con muchísimo gusto, con esa ronquera que le caracteriza, que es la malagueña de Enrique el Mellizo, ¿no? Cantador gaditano que crea por Soleá, que crea por malagueña y que deja en realidad la malagueña que más ha interpretado en las provincias de Cádiz y en las provincias también de Sevilla, es la malagueña del Mellizo. Así suena uno de los cantes grandes en la boca de Rancapino.
Si me tratara tu amiga de nuevo, que no me debía de conocer, oh, de tinto he venido. Y otro modo de querer más cariñoso. Hoy más bueno.
Pero cuando le cae.
Oh. donde iba llegando. Me tiene loquito. Ay, que tú me tienes loquito, oh, perdido, hijo. Ay, ay, yo que viví, ay, 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 cada día te quiero yo más. Yo voy a ver. Ay, yo voy a perder el sentido y yo. Ay, yo que viví. Ay, 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 ay.
Y aquí te he sentido disfrutar a ti, ¿eh?
Bueno, y creo y espero que a todos. Decía cante grande no porque haya cante grande o cante chico, sino porque hay cantadores que hacen grandes los cantes. Y creo que la malagueña del mellizo, en esta vocecilla que tiene Rancapino, tan quebradiza, tan pequeñita pero tan expresiva, ¿verdad? Que llega a rincones. Camarón le metía un poquito de caña, le decía que en el casino se podía cantar, ¿no? Con tan poca voz. Entre amigos, por supuesto. Qué gustazo de cantado, ¿no? Con qué poquito crea toda una catedral en ruinas, pero sumamente sonora, ¿no? Me encanta Rancapino en aquella época y sobre todo en la malagueña, también en la alegría, también en la soledad de Cádiz, o la soledad de Triana, que lo hacía mucho, curiosamente, la soledad del Fillo, la soledad del Quino, perdón. Hay varios cantes que me gustan especialmente en la voz de Rancapino. Pero tenemos que seguir avanzando, Mila, y cambiamos una provincia, bueno, Chiclana, por la calle Feria. Si yo te digo calle Feria, ¿qué cantadores, qué músicos se te vienen a la cabeza?
¿De la calle Feria?
Calle Feria, vecino, y fue con ellos, de Jesús de la Rosa. Cuando digo que fue con ellos, me refiero a que fue con el grupo Triana, porque en esta época conviven distintas estéticas. En los 60, 70 más bien, entra el rock en España y se produce todo aquello que fue el rock con raíces, el rock andaluz. Triana, Alameda, Imán Califato Independiente, CAI, muchos grupos, ¿no?, que florecen en aquella época. Y José de la Tomás iba con Triana.
Pues ya me lo has dicho, hablando, ¿no?
Claro, ya te lo he dicho porque veía que no, pues José de la
Tomás. Te iba a decir que le gusta mucho el color verde, ¿no?
Le gusta el color verde de su Betis.
Eso es, que le gusta contar chistes.
Contar chistes, le encanta.
Cantar la guasa, le gusta comer.
Muchísima. De hecho, estaba con Nano de Jerez antes de salir a cantar en un camerino y le dijo al Nano, el Nano le preguntó a José de la Tomasa, perdón, oye José, por lo que fuera, ¿no?, ¿a ti cómo te gusta hacer el amor? Y José de la Tomasa le dijo aquello de, a mí el amor frutado. ¿Y eso qué? Le dijo el otro, ¿no? Nada de higos a breva. Que es brutal, ¿no?
Sí, es muy bueno, muy bueno.
Pero lo bueno es que esté así en el camerino y luego salga al escenario a cantar y es de una seriedad, de una rectitud.
Profesional, es un profesional.
Tremenda. También es de los pocos, te diría que casi de los únicos, junto a Calixto Sánchez y otros poquitos, que no pasan por el cante para el baile. La mayoría pues tienen ese recorrido, ¿no? Están en los tablaos, cantan para el baile, se han ido con grandes ballets, con El Greco, con Antonio Gades, con Mario Maya, han girado con Pilar López, con las grandes compañías de baile, ¿no? Sin embargo, José de la Tomasa no pasa por ahí y es una figura ya en los festivales y no canta para el baile. También otra particularidad es que desde hace años pues está en la Fundación Cristina Hering como profesor y a través de la Fundación ha divulgado sus propias letras y es que con él han empezado a cantar Rocío Márquez, bueno, ya sabían, ¿no? Algunos estuvieron un año, algunos estuvieron cinco, o los que fueran, pero que aprendieron cante de forma directa, Rocío Márquez, Manuel Lombo, Argentina, Sandra Carrasco, Lidia Montero, Laura Vital, muchísimos artistas que hoy son figuras han pasado por la Fundación Cristina Jeren, por las manos y la voz de José de la Tomasa, y esto hace que muchas de sus letras, porque José de la Tomasa escribe sus propias letras, nada más con un mérito que sale todo del corazón. Él escribía letras antes de saber leer y escribir, cosa que me parece de una belleza que dice que aprendió pescando en Triana, leyendo los carteles, porque otra de las aficiones suyas, aparte del toreo, aparte de ir a comprar pescado y de contar chistes, en la pesca le encanta, y le encanta Chipione, y le encantan muchas otras cosas, ¿no? Pues bueno, él escribe sus propias letras y tiene varios poemarios, esa alma de barco, por ejemplo, todo siempre vinculado al mar, ese perderse en una barca, pescar y escribir, ¿no? Pues sus letras se han divulgado a través de la Fundación Cristina Jeren y a través de sus discos. Una que escucharéis en muchos cantadores por alegrías, esa de Tiene 40 remiendo. Bueno, vamos a escucharla mejor por él y no destripo por la letra.
Tiene 40 remiendo la vela de mi barquilla. Tiene 40 remiendo, pero siempre llega a orilla y acaricia por el viento. De envidia lo del puerto se está muriendo. Barcaliera llena remiendo. Vaya Juan Luis. No hay marea que la vuelque y a mi barquita mura. No hay marea que la vuelque, siempre me lleva a la playa, librándome de la muerte. Yo como en el invierno del pescadillo, cuando llega el verano, paseo a chiquillo, pasa chiquillo, niña, pasa chiquillo. Yo como en el invierno del pescadillo.
Las alegrías que escuchábamos con José de la Tomasa en ese Tiene 40 remiendos, letras que tú decías que desde la Fundación Cristina Jeren ha ido esparciendo un poquito, como regando, ¿no?, entre todos los estudiantes, bueno, estudiantes y todas las personas que se acercan a conocer un poquito más del flamenco, tú, por ejemplo.
Efectivamente, yo he cantado esas letras.
¿Tú has
alguna
cantado
de esas
letras,
Ese Tiene 40 remiendo, las velas de mi barquilla y cuando llega a orilla? O sea, yo solo he cantado con Lidia Montero, muy mal, pero lo he cantado.
Oye, canturreas, yo te escucho y, oye, ¿te defiendes?
Bueno, sí, ante el micro mejor que no, que cante José de la Tomasa o que cante María Vargas, ya que José de la Tomasa nos ha puesto mirando para Cádiz por alegrías, que venga también, bueno, con un cante gaditano, con una soleada de marca gaditana, María Vargas, ¿no? Además con la guitarra de Paco Cepero y de Manolo Sanlúcar, que yo creo que está bien arropada, una de las cantadoras de mayor gusto. Yo, Mila, sé que es muy fácil que te guste La Perla de Cádiz, pero sí, creo que igualmente es sencillo que te guste María Vargas, porque sí, tienen un gustazo, cantan con caramelo en la boca, como se canta en Cádiz, e incluso por soleá, incluso doliendo, incluso con letras muy dramáticas, tienen ese gusto que solo da Cádiz. Después en Jerez, en Sevilla, en Extremadura, hay otra forma de cantar, pero esa delicadeza, esa afinación, ese sentido de ola que tienen cantando, solo lo hay en Cádiz. No puedo contenerme.
Desde el primer tiriti me ganó.
Gustazo, como te decía.
Sí, totalmente.
También algo muy, muy de la época, al cantar a dos guitarras, cosa que después ha sido muy criticada por algunos, por otros ha seguido utilizando el cante tradicional a una guitarra, pero en esta época empiezan a hacerse este tipo de cosas, buscando pues un mayor colorido, un mayor, un mayor traje, por así decirlo, el de la soleá. Qué gusto canta María Vargas, quien sigue en activo, ya con poquitas apariciones, pero por ahí sigue haciendo sus pinitos por algunos festivales. Queda mucho, ¿eh? Queda mucho programa, mucho cante.
Estamos en la mitad, imagínate.
pues mira, ahora te voy a llevar hasta Cádiz con dos creativos bohemios, despreocupados también por sus propias obras, por eso sus obras quedan algo deslavazadas, no graban demasiado, sobre todo el primero que te traigo no graba prácticamente nada, todo lo que tiene prácticamente son de directos, un duende taciturno con barba, enamorado de la poesía de Miguel Hernández, escribía sus propias letras y creó todo un mundo de escapismo a través de sus propias letras, ¿no? Él huyó de la realidad por bulerías, por tango, sus repertorios no eran demasiado amplios, por así decirlo, pero a través de la bulería y del tango él creó un paisaje sonoro que suena así. Estoy hablando de Luis de la Pica.
Eso es.
Al viajar